Tiempo ahora en la revista de Derecho para la disciplina de civil. Con nosotros se encuentra el catedrático y director del departamento, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Nos va a hablar hoy del patrimonio y las cosas. En primer lugar, profesor Lasarte, ¿hay alguna noción de patrimonio? ¿Qué es el patrimonio?
Sí, no, el derecho tiene noción para todo. Tiene para una noción para cada cosa, como es natural. El derecho es una técnica, digamos, de calificación y de clasificación de las cosas. Y, consiguientemente, pues, la idea de patrimonio, pues, también responde a un concepto bien determinado y bien definido. Es un concepto más que otra cosa teorizante, pero que de vez en cuando también se utiliza en los textos legales. ¿Qué es el patrimonio? Pues el conjunto de bienes, derechos y, en su caso, deudas de una persona. Por tanto, todos tenemos patrimonio.
Sí, porque ha dicho también deudas.
Sí, sí, claro.
O sea, que no solamente por el hecho de tener un piso en propiedad, incluso pagándolo, es tu patrimonio.
Claro, lo que ocurre es que, como podría ocurrir, no sé, en la idea vulgar que tenemos todos de contabilidad, en la contabilidad de doble gancho, ¿no? La persona que vende y que empieza a ingresar dinero, pero al mismo tiempo de vez en cuando le traen una facturita, un comerciante al por menor, pues tiene también que pagar la facturita, es decir, que
disminuye el patrimonio.
Claro, hay cosas que ingresan y otras cosas que salen del patrimonio. En ese sentido, no cabe duda de que el derecho de propiedad al que usted se ha referido ahora mismo, pues sin duda alguna representa, digamos, el punto álgido de adquisición de un conjunto, de una masa o de un conjunto de bienes de valor patrimonial bien definido. Usted tiene los ojos color claro, pero claro, eso no tiene valoración patrimonial, ¿eh? Ni la belleza, ni la simpatía, eso no tiene valor patrimonial. Sí tiene valor patrimonial, sin embargo, pues la blusa que lleva, los cascos que tiene ahora mismo, de los que le ha surtido, imagino, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el micrófono a través del cual yo estoy hablando, que no es mío, claro, yo lo estoy usando porque he venido aquí a grabar el programa de radio, ¿no?, en esta primavera del año 2002, que ya está entrando la primavera. Pero yo no tengo ninguna relación de propiedad, lógicamente, con esta cosa llamada micrófono, alcachofa en sentido vulgaris, ¿no?, que hay delante para que reproduzca la voz con una cierta nitidez. Lógicamente, si solo hay bienes, pues el patrimonio será el conjunto de bienes. Pero, naturalmente, si hay deudas, pues habrá que valorarla como un pasivo patrimonial también, ¿no? Y en ese sentido, la noción de patrimonio, sin duda alguna, es el conjunto de bienes y también de deudas que pueden pesar sobre los bienes.
¿Hay, por tanto, diferentes tipos de patrimonio?
Sí, el derecho ya sabe que siempre acaba distinguiendo y subdistinguiendo, siempre siguiendo la realidad, ¿eh? Esto es muy importante destacarlo. Hay personas que creen que el derecho es un invento. El derecho no es ningún invento. El derecho es un intento de regular la sociedad, de regular los problemas, de una búsqueda de soluciones a un problema, El problema sea cual sea, sea de definición del conjunto de cosas que pertenecen a una persona, o sea, el problema social que puede representar el conjunto de jóvenes, ¿verdad?, pues cayendo en la adicción al alcohol por la noche de los viernes, sábados, domingos y domingos en todas las ciudades del país, ¿no? Cuando hay un problema, el derecho tiene que intentar buscar una solución, y en ese sentido, pues no cabe duda de que no es lo mismo cuando se considera un conjunto de bienes, vamos a suponer, una fortuna inmensa, hablando en términos populares. Ya sabe que a mí no me gusta traer un guión del programa y creo que cualquier persona que acceda a la Radio 3, pues tiene derecho, si está la UNED emitiendo, a enterarse por lo menos de lo que hablamos. Vamos a suponer una fortuna inmensa. Si la fortuna inmensa de una persona relativamente anciana va a acabar en manos de sus herederos, yo creo que tiene que tener una contemplación claramente distinta si esa fortuna inmensa va a acabar constituyendo una fundación, ¿de acuerdo?
Sí.
Vamos a utilizar un nombre, por ejemplo, pues del señor Dorado, o de la señora Dorado, me da igual. Si los señores Dorado han sido bendecidos por la diosa Fortuna, generalmente no entonces por Venus ni por otros dioses, ¿verdad? Pero por la diosa Fortuna, y tienen un patrimonio ingente. Y resulta que tienen muchos doraditos, ¿eh? Y en el fondo lo que se va a producir es una fragmentación patrimonial cuando ellos fallezcan a través de la vía de la herencia. Pues realmente el patrimonio del señor Dorado tiene un interés determinado. Tendrán interés en ello sus hijos dorados. Sin embargo, imagínese que no hubiera hijos dorados y que los señores Dorado quisieran constituir una fundación. En ese caso, sin duda, se convierte en un patrimonio destinado a un fin. Es un patrimonio, por tanto, de destino, que tiene que tener una contemplación claramente diferente, una contemplación de carácter fundamentalmente conservativo, ¿verdad? El derecho tendrá que procurar que ese patrimonio sirva para el fin que los señores Dorado hayan querido, supongamos educar en las escuelas a las personas que
gocen no
de menor patrimonio, que tengan menos medio económico, o destinarlo a la educación formal en buenas maneras de las personas que hayan sido condenadas, digamos, como menores y estén en centros de menores, etcétera, etcétera.
Sí, el objetivo que se haya planteado la fundación, puesto, ¿no?
Pero un patrimonio de destino, claro, lógicamente.
Entonces,
o imagine usted otro caso. Que la señora Dorado, cuando fallece su marido en un accidente aéreo, se encuentra embarazada. Pues habrá, a lo mejor, que hacer una cierta separación patrimonial, esperando a ver si nace o no nace el hijo del señor Dorado. Situaciones en el mundo, hay miles, para que efectivamente pues haya patrimonios que se califican doctrinalmente como interinos o de carácter interino, patrimonios separados, patrimonios colectivos, etcétera, de todo. Pero como ves, son categorizaciones de supuestos reales que presenta la vida siempre.
Sí, porque el derecho siempre tiene que ajustarse un poco a lo que es a la realidad, vamos.
Claro, si no sería ciencia ficción y ya de por sí se le presta poca atención al derecho, como para si encima fuera derecho ficción, ¿quién le iba a prestar atención? Nadie.
Y avanzando con el contenido que está previsto esta noche, con las cosas. Las cosas, eso que entra dentro de las cosas.
Pues las cosas, las cosas, como cantaría posiblemente Alberto Cortés, son cosas maravillosas porque, bueno, se producen hasta guerras, hasta luchas, ¿verdad?, por apropiarse y adueñarse de las cosas. Es decir, la historia de la humanidad, si usted se para un momento a pensar, en definitiva es una lucha de apropiación de cosas. Las cosas pueden ser,
¿no?
Claro. Las cosas pueden ser, pues no sé, la última así película así con de ladrones de guante blanco, ¿no? Como Ocean's Eleven, ¿no? Bueno, pues las cosas pueden ser un conjunto de bienes extraordinario, un conjunto de brillantes, o puede ser descubrir las Américas, ¿eh? Y eran cosas que se pretendían como cosas apropiables, y lógicamente entonces, pues claro, al derecho le interesa mucho estudiar las cosas, porque muchas veces también se presentan enormes problemas en relación con la calificación de las cosas. Entonces, el alumno de ahora de primero, cuando se enfrenta con este tema, yo creo que cualquier persona tiene que tener la sensación de que verdaderamente, ¿para qué estoy estudiando esto? Yo cuando era alumno de primero, hace ya años, pero también lo fui, pues recuerdo que verdaderamente decía, hay que ver qué cosa más, valga la redundancia, qué cosa más aburrida el estudio de las cosas, ¿no? Sin embargo, es evidente que en algún momento hay que estudiar también de manera instrumental y presentar de manera instrumental algunos conceptos necesarios para el estudioso del mundo del derecho. Por ejemplo, no es lo mismo tener un bien mueble que inmueble. Y se dirá, ¿en qué sentido no es lo mismo? Pues no es lo mismo en muchos sentidos. Es decir, un bien inmueble, supongamos, el inmueble por excelencia, que es un trozo de terreno, es muy difícil que nadie se lo lleve. Podrá dañarlo si es una finca cultivada, ¿eh? Podrá ocuparlo si es un solar. Podrá llenarlo de inmundicia y verter escombros, aunque esté prohibido.
Podrá coger un trocito.
Podrá coger un trozo de tierra, de arena, de tal, pero lo que es evidente es que el inmueble, hacerlo desaparecer es muy difícil, ¿verdad? Entonces es lógico que el derecho diga, oiga usted, pues para mí los inmuebles tienen que merecer una regulación y tal, claramente distinta al bien mueble. Porque, claro, el bien mueble sí puede desaparecer, puede, por principio, quemarse, supongamos. Las camisas o blusas que llevamos nosotros ahora mismo puestas, ¿no? Pues en cualquier momento pueden desaparecer, quemarse, deteriorarse, consumirse, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que tener, por tanto, un régimen claramente, claramente distinto. La experiencia histórica, entonces, indica que los bienes muebles tienen un régimen jurídico que es, por principio, distinto al de los bienes muebles. Por ejemplo, vamos a pensar en el más fundamental, en el más importante, creo yo, desde los tiempos contemporáneos en adelante. Es lógico que haya un registro de la propiedad de los bienes inmuebles, ¿verdad? Es decir, es razonable que, dada su importancia, la trascendencia del mercado inmobiliario, de la transmisión dominical de los bienes inmuebles, es natural que haya un registro de la propiedad. ¿Cómo puede haber, sin embargo, un registro de la propiedad de todas las camisas de que llevan todos los humanos y que están en todos los comercios del mundo actual? Sería impensable. Y efectivamente, solo en algunos casos muy excepcionales, cabe establecer, o ha cabido, o ha podido el legislador o los legisladores de distintos estados, establecer registros destinados a regular algunos bienes muebles por excelencia. Como por ejemplo, pues sí, los coches son muebles, los automóviles, y se registran, ¿verdad? Pero no es la regla. No es la regla porque verdaderamente la diferencia entre un bien y otro viene dado, pues, precisamente por el papel y por las características propias en que lo sitúan en una comunidad dada. Desde ese punto de vista parece que tiene importancia, ¿verdad? ¿No cree?
Sí, sí. ¿Eh? Y hay lo que es importante entonces ver también las cualidades que tienen esas cosas,
Bueno, el derecho a las cualidades físicas o las características principales de las cosas, claro, ya se las encuentra, ¿eh? Es decir, que cuando el derecho habla del dinero, no es que el derecho esté inventando el dinero, sino que es que el dinero como medio de pago, como generalmente en el mundo actual papel moneda y para la moneda menuda, pues algunas especies metálicas, ¿verdad? El dinero, el derecho se lo encuentra, entonces lo que tiene que hacer es regular, conforme a sus características, bueno, pues, y evitar que existan problemas que no se encuentren regulados en el mundo en general del derecho, ¿no? Que es a lo que se dedica. O determinar, fíjese, es mucho más sencillo, si este micrófono que tenemos delante es suyo, de su propiedad, es particular, privado, o si por el contrario esto es un bien público, claro. Entonces habrá que distinguir entre los bienes de carácter demanial, los bienes patrimoniales de las entidades públicas o los bienes de propiedad particular, ¿eh? ¿Por qué? Entre otras razones, porque los fondos de adquisición se presume que son distintos. Entonces yo puedo razonablemente coger una camisa, valga la redundancia. Es que claro, aquí encerraron un estudio de las dimensiones de este, poco más que la camisa le queda a uno, y los zapatos, ¿no?
Una cosita más.
Sí, no, pero quiero decir que poco más que la vestimenta, porque con las paredes desnudas como están, no se puede hablar de otra cosa. Pero supongamos que, aparte de la ropa que llevamos puesta, siendo propiedad nuestra, pues es evidente que si yo denoto o noto que los calcetines tienen una marra, pues puedo tirar directamente el calcetín, ¿verdad? Y lo tiro y nadie tiene por qué decirme nada, ¿no? Porque tenga una marra la mesa de grabación sobre la que están situados los micrófonos y nuestros codos, yo creo que yo no tengo ninguna legitimidad, ¿verdad?, para coger ahora mismo esta plancha de la mesa de grabación, arrancarla y decir, esto lo tiro yo porque yo quiero. No, porque yo no tengo disponibilidad sobre esta mesa que en principio pertenece a una corporación pública como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ya habrá un mecanismo administrativo que tendrán que estudiar nuestros queridos estudiantes de primero, mucho más adelante en Derecho Administrativo, habrá un mecanismo para ver cómo se desafectan, cómo se tratan o se consideran los bienes públicos. Es una cosa. ¿Yo puedo tener una mesa igual que esta? Evidentemente que sí. Yo podría tener una mesa de grabación o una mesa idéntica a esta. Pero siendo de propiedad privada, pues naturalmente la capacidad de disponer y de consumir es muy distinta a si el bien es de naturaleza pública. Entonces, en este sentido, estudiar las cosas significa, pues, colocar delante del alumnado, en este caso, delante del estudioso de Derecho, pues una panoplia muy distinta, ¿verdad? Un abanico, un amplio abanico de bienes de características distintas, pero de manera instrumental, que lo irán estudiando poco a poco a lo largo de la carrera.
Pues efectivamente, lo tendrán que hacer poco a poco, y nosotros aquí también tenemos que terminar el tiempo que hemos dedicado a Derecho Civil. Como siempre, muchísimas gracias, profesor Lasarte.
Muchas gracias. Buenas noches.